tortura, un homofóbico, racista. Bueno, esa persona es la que, Jair Bolsonaro, es el que ganó en Brasil. Para analizar esto, estamos en comunicación con Pablo Gentili, él es educador, es secretario de la CLACSO, de la... del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y de, bueno, estuvo escribiendo ahora, si compras el página 12 hoy, por ejemplo, vas a leer una nota de él que se llama Dictacracia. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Pablo, contanos un poco cómo se vive, cómo se analiza este triunfo, que bueno, ya lo veíamos venir, no quería, pero bueno, vimos los números y es bastante importante.
Sí, creo que se vive en Brasil, como en todo el mundo, con enorme dramatismo, porque lo que está en juego en este momento en el país no es solo un recambio presidencial, que en el caso del inicio de un gobierno neoliberal sería siempre una mala noticia, pero en este caso, además de un gobierno neoliberal, es un gobierno de carácter autoritario. Tiene un presidente que, como ustedes decían, se ha manifestado de forma permanente a lo largo de los últimos 30 años a favor de las dictaduras y de los dictadores. Es un racista, es un xenófobo, es un sexista. Habla mal, pero no solo criticando, sino amenazando, inclusive con la vida, a homosexuales, a comunistas, a todos los que piensan diferentes, y que tiene un programa de gobierno profundamente antipopular. Por lo tanto... No creo que esto sea solamente un problema para Brasil, sino que es un problema para el mundo, porque es una de las octavas economías, es la octava economía del planeta y uno de los países más poderosos en la geopolítica mundial.
Buen día, Pablo. Abril te saluda.
¿Qué tal, Abril? ¿Cómo estás?
Bien, han llegado a compararlo con frases que ha dicho, con también formas que tiene, con el devenir, incluso con su trayectoria histórica, a Bolsonaro, con lo que fue la asunción democrática de Hitler en el 33. A mí me parece que quizás queda como muy licuado el contexto brasileño, y por eso precisamente te quería preguntar qué hay de todo eso, o si se va generando un mito en torno a eso, y qué es en realidad en lo que tenemos que estar prestando atención.
Sí, acá hay una serie de cuestiones que pueden ser pensadas en términos más académicos para ver si Bolsonaro es o no es un neonazi o un nazi o un fascista o un neofascista. Y hay otras que son más concretas que creo yo escapan a un debate que no sé si es tan interesante académico sobre cómo caracterizar a Bolsonaro. Bolsonaro es un tipo peligroso, digámoslo así. El hecho de que haga recordar algunos de sus discursos, frases casi textuales de Hitler, o el hecho de que, como hemos tratado de mostrar en una nota hace poco en El País y en Paginazo también, reúne lo que Humberto Eco define como las 14 características del fascismo. Humberto Eco hace un texto muy interesante donde dice: el fascismo tiene siempre alguna de estas 14 características. Con 4 o 5 de ellas ya tenemos un verdadero peligro para la democracia, dice Humberto Eco. Bolsonaro no reúne 3, 4 o 5 características, reúne las 14 características que enumera Humberto Eco. Por lo tanto, se trata sin lugar a dudas de un hombre extremadamente peligroso, porque no se defiende la dictadura durante 30 años, no se dice que en Brasil el principal problema es no haber tenido, como la Argentina, 30.000 desaparecidos, y de que si hubiera habido una guerra civil, Brasil con muchos muertos, Brasil estaría mucho mejor, de manera gratuita. Uno no dice eso y al día siguiente asume como presidente y gana el Premio Nobel de la Paz, a no ser que sea norteamericano.
Claro.
En el caso de los brasileños, cuando dicen esto, lo cumplen. Ayer muchas ciudades de Brasil festejaron con la salida del ejército a las calles.
Sí.
Hay muchas imágenes que lo muestran, no es una metáfora, que los militares vuelven al poder. Pensá que 3 gobernadores que se eligieron después de 30 años de democracia y después de una dictadura de 21 años, 3 gobernadores son militares. que Bolsonaro tendrá muchos militares en el gabinete y que él no solo es un militar, sino que su vicepresidente es un militar. O sea, Brasil eligió, y es la primera vez en la historia de América Latina, que se elige un gobierno con dos militares por la soberanía popular, que siempre ha sido el ejercicio de la soberanía popular en América Latina, la forma que tuvimos de sacar a los militares del poder. Sí. Ahora lo llevamos.
Sí, sí, sí. También esto en un clima de época, ¿no? Después de, bueno, del triunfo de Macri en 2015 acá en Argentina, de retrocesos en todo lo que es el campo popular, lo venimos analizando hace un tiempo, y es algo que se está dando en el mundo, ¿no? Y con números muy similares, un 50-50, bueno, ahora es un poco más amplio, ¿no? Un 44-45-55, pero hay como una mitad de la población conservadora que vota a estos señores, por llamarlo de alguna manera, a estos señores blancos, bueno, que tienen racistas, homofóbicos o misóginos, en todo el mundo se está dando una situación así, con otro 50% que vota a gobiernos más progresistas o de izquierda. ¿Qué podemos analizar en ese punto?
Mira, hay varias cuestiones también acá. Me parece que hoy buena parte de los líderes neoliberales latinoamericanos que quizás estaban esperando una derrota del PT se han confundido enormemente. El presidente Macri ha dado muestras de falta de inteligencia en numerosas oportunidades, pero creo que en esta es una de los errores de interpretación más grave que puede cometer Macri. Pensar que haya llegado Bolsonaro al poder fortalece este eje del mal neoliberal que se expande por toda América Latina. Creo que lo que debería empezar a hacer es peregrinar a Luján de rodillas, porque lo que le queda por delante es perder uno de sus socios comerciales principales, y ya Macri no solo no ha ganado, sino que ha perdido otro. Lo mismo que a Chile, al Chile de Piñera, claro. Chile también autoritario, este Chile en donde Piñera no pierde oportunidad para hablar de bien de la dictadura y de los dictadores, y que quizás crea que llegando un militar al poder se va a beneficiar de algo. Ayer Bolsonaro, lo único importante, si esto puede ser importante en un discurso presidencial que hizo cuando agradeció por haber ganado las elecciones, fue rezar. Pero después de rezar, lo que dijo es que solo va a realizar negocios con aquellos países que aporten al desarrollo económico de Brasil y le brinden tecnologías. No veo cómo cualquier país del Mercosur puede hacer eso con Brasil. E inclusive dijo que estaba acabada cualquier forma de integración interregional que estuviera marcado, definida por la ideología. Lo que quiso decir es algo que usa generalmente Bolsonaro, el eufemismo, para criticar el Mercosur. Por lo tanto, nosotros tenemos de un lado gobiernos progresistas que son muy diferentes, pero también tenemos del otro gobiernos neoliberales que son muy diferentes. Y empezará una disputa de intereses económicos en un mundo cada vez más desigual e injusto entre estos gobiernos neoliberales. Y en el caso de la Argentina, creo que el triunfo de Bolsonaro es, además de para los demócratas, también para los neoliberales, una pésima noticia.
Te llevo un poco más hacia lo que tiene que ver con los sectores sociales que han apoyado a Bolsonaro y los que no. Principalmente hubo un movimiento de mujeres que despertó bastante el interés y las inquietudes en torno a lo que venía haciendo Bolsonaro antes de la primera vuelta, que también había sido muy fuerte el rechazo y la militancia contra la posibilidad de que ganara Bolsonaro, que terminó siendo así. Pero ¿cómo se estructuran los sectores sociales quizás más desprotegidos? Los pobres, que vienen teniendo un nivel de pobreza en Brasil bastante alto, los sectores negros, las mujeres, los sectores de las disidencias sexuales.
Mira, también esto es fundamental, y creo que tocas ahí un punto que va a ser, creo que el que va a generar mayor expectativa, al menos para los sectores progresistas en Brasil y en el mundo, ¿no? Observando esto, que es un caso paradigmático el de Brasil. Primero porque tenés algunos movimientos emergentes, que en la Argentina están más establecidos, son más fuertes y han tenido históricamente un papel más activo, pero en Brasil no, como por ejemplo las mujeres. La primera gran marcha de mujeres que se hizo en Brasil fue contra Bolsonaro. Uh-huh. No se habían hecho grandes marchas de mujeres en Brasil, ni siquiera en las jornadas del 8 de marzo o en la huelga mundial de mujeres o en otros momentos. Bolsonaro sí consiguió reunir de manera interpartidaria e interclasista a las mujeres. De hecho, el menor índice de votos Bolsonaro lo tiene en las mujeres de sectores populares más pobres. Uh-huh. Son el mayor número de votantes es en este sector, lo que revela el rechazo que las políticas de Bolsonaro tienen en términos de su carácter homofóbico. Uh-huh. Ahora, ahí, al mismo tiempo que vamos a ver cómo tanto el movimiento de mujeres como el movimiento negro, como el movimiento de trabajadores a través de sus centrales sindicales y de los trabajadores sin tierra en el campo y muchos otros se movilizan contra este gobierno, también vamos a ver este gobierno movilizarse contra ellos. Uh-huh. Porque lo que nosotros vemos en América Latina es un proceso más creciente de criminalización de los movimientos sociales, que en Brasil puede alcanzar grados insospechados hasta uh-huh. ahora. Por ejemplo, el hecho de que Bolsonaro haya dicho que los movimientos sociales son grupos terroristas y que sus activistas serán tratados como tales. Por uh-huh. lo tanto, lo que ya hay en América Latina, que es un movimiento de represión, ¿sí?, reactivo a la protesta social, en Brasil se puede transformar todavía más en un proceso reactivo mucho más violento. Y una cosa es criminalizar a la protesta acusando a los que protestan de interferir el tráfico, uh-huh. de molestar o de defender intereses corporativos, y otra cosa es considerarlos terroristas por un gobierno de militares. Claro. Porque sabemos lo que eso ha significado en la historia de América Latina.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Estamos en comunicación con Pablo Gentili, él es secretario ejecutivo de la GLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Qué pasa en Brasil con el voto en blanco, con la abstención que fue bastante alta también?
La abstención fue alta, pero porque siempre es alta en Brasil, o por lo menos en las últimas elecciones se mantuvo en índices más o menos, creció un poquito más ahora, pero hay un 30%, un tercio de la población que parece no interesarle mucho el proceso electoral. Uh-huh. De hecho, después de esta elección vimos que hay un 55% de la población que parece no interesarle demasiado la democracia, aunque claro. vote.
Sí, sí.
Pero si sumamos los dos, estamos en un problema, porque estamos hablando de más del 80% de la sociedad brasileña en términos reales, que parece sí. que la democracia le interesa un bledo. Ahora, los niveles de abstención electoral tienen que ver también con lo que explica el triunfo de Bolsonaro, y es que en Brasil, como en toda América Latina, pero particularmente en Brasil, durante estos últimos años, se ha realizado un ataque muy sistemático a las instituciones democráticas y se ha convencido a buena parte de la sociedad de que la democracia no sirve para nada. Uh-huh. Por lo tanto, votar tampoco sirve, da lo mismo quien gane. Uh-huh. O inclusive, ahora ya en términos exacerbados, es hasta mejor que gane alguien que dice que desprecia la democracia, porque eso en definitiva nos ayuda a poner una persona con autoridad que un poco se pase por el traste las reglas democráticas y claro. gobierne, uh-huh. que es lo que la gente quiere, autoridad. Y en Brasil hay una cuestión que Bolsonaro aprovechó muy bien, una cuestión que por suerte en Argentina no tenemos, y es que los militares tienen buena fama, es una de las instituciones. Los militares y la iglesia, y no la iglesia católica, sino las iglesias pentecostales, tienen uh-huh. la imagen pública de ser organizaciones donde se hace lo que uno se propone. O sea, los militares quieren hacer algo, lo hacen. Los pastores quieren hacer algo, lo hacen. Y cuando los pastores quieren tener un canal de televisión, lo compran. Cuando quieren tener un barrio, lo compran, lo ocupan. Cuando quieren crear una iglesia, la construyen. Los militares también tienen esta cosa de fama de de personas que resuelven.
Claro, los excelencia académica.
Un poder de, inclusive de voluntad. Piensan poco y hacen mucho. Y eso es una cosa que engancha muy bien con la sociedad brasileña. Y esto, lo que se ha dicho sistemáticamente, es que los políticos no hacen nada, que los políticos roban, y que las instituciones de la democracia no sirven para otra cosa que para robar.
Para ese lado te llevo, porque me parece interesante profundizar un poco más el tema de la actividad, la militancia, podríamos decir, o el apoyo, el fuerte apoyo que hubo desde las iglesias pentecostales, desde las iglesias evangélicas, hacia Bolsonaro, y que luego de la primera, creo que se ha cortado la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Pablo Gentili, él es secretario ejecutivo de Claxo, también es doctor en educación y es un conocedor de lo que viene pasando en Brasil, viene escribiendo hace un montón, es también director de fundador de Contrapuntos dentro de la página de El País, así que no sé si ya nos está escuchando de nuevo. Pablo, ¿nos escuchás?
Sí, perfecto.
Perfecto, bueno, se había cortado la comunicación. Me interesaba profundizar un poco en torno a cómo había jugado políticamente las iglesias evangélicas y el hecho de que luego de la primera vuelta en Brasil, Macri viró un poco hacia ese lado, también casi como remedando, y incluso llegó hasta hace algunos días a inaugurar una iglesia evangélica en el interior del país, como tratando de fortalecer los lazos hacia las iglesias evangélicas que han tenido en Argentina también, si bien no tan fuerte y tan visibilizado como en Brasil, un rol político en los últimos temas bastante interesante. ¿Ves ahí también como algo a lo que hay que ponerle el ojo?
Sí, sin lugar a dudas. Y creo que Macri no demorará en sacar las lecciones necesarias de lo que es la experiencia brasileña, no solo con el tema de las iglesias, sino con la dinámica de la campaña. En Brasil se inauguró después de la experiencia de Trump, que mostró el enorme poder de las redes sociales para construir un presidente nada menos que la nación más poderosa del planeta. Brasil dio un paso más, demostrando el casi desperdicio enorme de recursos que supone el gasto de propaganda electoral en la televisión o en la radio, y el enorme valor que tiene el uso de redes sociales mucho más baratas, inclusive que Facebook y Twitter, como es, por ejemplo, el WhatsApp. Por lo tanto, digo esto, no solo Macri se debe estar dando cuenta del valor de las iglesias evangélicas, que fue un factor que le permitió ganar a Bolsonaro, sino también que dentro de poco lo veremos utilizar sin lugar a dudas las mismas estrategias de propaganda que utilizó Bolsonaro, inclusive el abuso de las fake news a través de las redes del WhatsApp, porque esto es ahora el ABC de cómo se hace una campaña. Ahora, ¿por qué las iglesias son importantes? Porque las iglesias neopentecostales que nacen y se desarrollan con un enorme apoyo de los Estados Unidos y de Israel, porque esto no se trata de una afirmación conspirativa, sino que es así, decenas de estudios lo muestran, es cuando Estados Unidos, con el apoyo de Israel, posterior comienza a desarrollar en muchos países del tercer mundo, tiene un anclaje muy grande en Brasil, pero también las quieren expandir a nivel mundial, estas iglesias profundamente conservadoras y reaccionarias que nacen como una reacción a las comunidades eclesiásticas de base, a la Iglesia de la Teología de la Liberación, y que tienen un enraizamiento muy grande en los territorios. Entonces, hay que entender lo siguiente: estas iglesias existen hace mucho tiempo, pero ¿por qué comienzan a ganar visibilidad en estos últimos años en países como Brasil o también en Argentina? Porque ocupan los barrios de sectores populares en un contexto de abandono de esos barrios por parte de las organizaciones que tradicionalmente realizaban un activismo territorial muy directo. Esto es, los partidos políticos desaparecen casi de los barrios, los partidos políticos naturalmente progresistas, que eran los que actuaban en los barrios, desaparecen también o pierden fuerza las iglesias de base. Hay cada vez menos curas villeros, hay cada vez menos organizaciones religiosas progresistas que trabajan en los barrios, y también pierden densidad los sindicatos y otras organizaciones barriales, populares, los clubes que existían. Y en política no hay vacío. Cuando hay vacío, alguien lo ocupa. Y ese vacío en los sectores populares lo ocuparon los neopentecostales, que comenzaron no solo a realizar un trabajo muy próximo a los vecinos más pobres, sino también a beneficiarse de las políticas progresistas de los gobiernos populares. Porque en Brasil, en lo que sería en Argentina la asignación universal por hijo, cuando la reciben los pobres, lo que dicen los pastores es que se las dio Dios. Entonces, los pastores no solo ganan con el diezmo que les dan los más pobres, multiplican sus recursos con este enorme comercio de la fe que son las iglesias evangélicas, sino que además se benefician de las cosas buenas que le va llegando a la gente. Si llega el agua al barrio, la puso Dios. Si llega la electricidad, la puso Dios. Y si con el diezmo que ellos aportan, con la propia plata de los pobres, se construye una cancha de fútbol, la construyeron gracias a Dios, aunque la hayan pagado ellos.
Sí, sí.
Este es el poder que tienen los pobres, y creo que esto es el gran capital político que tienen estas iglesias, que se lo transfieren a quien quieren. Claro. Ahora, esto tiene un costo. Las iglesias lo hacen siempre y cuando se lo devuelvas. Y se lo tenés que devolver con plata, y se lo tenés que devolver con beneficios, se lo tenés que devolver con impunidad, porque son instituciones profundamente corruptas que le roban plata a la gente, y además se lo tenés que devolver con una cosa que ellos quieren y que vale oro: medios de comunicación.
Claro.
Macri podrá tener el amor de las iglesias evangélicas, pero le va a tener que entregar mucho más que su simpatía visitando o timbreando casas.
Sí, tal cual. Pablo, nos estamos quedando sin tiempo. Por último, y ya para cerrar, ¿a qué le prestamos atención en términos de organización, no? Porque siempre que pasa una cuestión así, lo que pensamos los que estamos de este lado de la vereda es, bueno, ¿cómo nos organizamos? Bueno, ¿cómo se organiza Brasil? ¿Cómo va a ser este momento de resistencia? ¿A qué le prestamos atención?
Bueno, creo que tenemos que aprender de lo que fueron momentos dramáticos de la historia latinoamericana, si no podemos equivocarnos a partir de un voluntarismo reactivo que es necesario, pero que tiene que ser muy bien pensado. Primero hay que cuidarse. No estamos acá frente a un gobierno solamente neoliberal. Cuidarse. La izquierda, el progresismo en general, ha desconsiderado lo que significa cuidarse, protegerse. Acá le van a pegar a mucha gente, acá van a matar mucha gente. Si tenés un hijo homosexual, si tenés una compañera, un compañero de tu mismo sexo, si sos negro, si pensás diferente, si te animás a decir lo que pensás en voz alta, te la van a dar. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que protegernos y tenemos que organizarnos, como vos decís. Tenemos que pensar cuál es la forma más poderosa de actuar contra estos nuevos gobiernos ultraconservadores, neoliberales en lo económico, pero profundamente autoritarios y dictatoriales en lo político, y que no tienen absolutamente no tendrán ningún reparo en tener un enorme número de muertes en su índice de conquistas gubernamentales. Por lo tanto, acá yo creo que hay una cuestión fundamental, y es que para organizarse hay que saber cuál es el punto más débil de estos gobiernos. Y uno de los puntos más débiles es demostrar, primero, con mucho conocimiento, con mucha reflexión y con muy buena capacidad de comunicación, porque ellos la tienen y nosotros no la tenemos, es que los están estafando, nos están mintiendo. Que toda esta promesa de seguridad y de protección de la vida no es otra cosa que una inmensa amenaza a la vida. Que todo este invento de poner el país en orden no es otra cosa que una nueva forma de organizar el desorden. Que todo esta lucha contra los privilegios de los políticos no es otra cosa que una forma de perpetuar los privilegios que históricamente ha tenido la oligarquía en Brasil y en América Latina, los grupos de poder que han dominado siempre nuestros países. En definitiva, poder mostrar a la sociedad que esto que nos quieren vender como nuevo es lo que siempre existió y es lo que transformó la vida de mucha gente en un verdadero infierno.
Queremos agradecerte, Pablo Gentili, para el tiempo que nos diste, una media hora en la que has dejado muchísimas cosas interesantes en las que reflexionar, para Caídas del Catre y Radio Estación Sur.
Bueno, un abrazo grande y gracias por llamar.
Estamos al habla. Gracias a vos por atender. Pasaba Pablo Gentili, él es director en Educación, secretario ejecutivo de Claxo, y también lo pueden leer en Contrapuntos en El País y también en Página 12.
Está la nota, Dictacracia, búsquenla, uh-huh, que está buenísima, ya la estuvimos repasando un cachito antes de hacer la entrevista, y obviamente va a estar también la nota sobre lo que acabamos de hacer, media hora básicamente, pero bueno, con un montón de cuestiones sobre la mesa también para tener en cuenta y para analizar lo que pasó en Brasil y lo que está pasando en América Latina y en el mundo.